Muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos al Café Filosófico. Hoy es un programa especial, ya que estamos a 18 de septiembre. Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar en su casa, ¿cierto? Fondeados con sus familiares, que es lo principal, cuidarnos, nuestra salud y hacer caso a esta cuarentena obligatoria. Ya, entonces le mando un gran saludo a todos mis vecinos del sector del refugio y alrededores, Camino San Juan, a todos los auditores y auditoras que se topen con esta grabación en hora el 18, día viernes, el mes de la patria. Así que le mando un gran saludo y un gran abrazo a todos y a todas. Ya, este Café Filosófico no se detiene. Este es un programa especial que está previamente grabado, ¿cierto?, para este día en particular. Ya, así que hoy día, para aquel que esté, ¿cierto?, escuchándome en la radio, voy a hacer una pequeña reflexión, dado las circunstancias, ¿cierto?, de este día especial. Y hablar un poco acerca de lo rural, acerca de los animales domésticos, ¿cierto? Voy a plantear estos dos temas. En el primer tema voy a hablar un poco acerca de la vida en el campo y sus implicancias, desde una perspectiva filosófica, obviamente, como siempre. Y en el segundo bloque de este Café Filosófico voy a estar ahí hablando un poco acerca del tema de nuestros animales domésticos, la crianza, ¿cierto?, y la explotación de ellos, ya, para hacer este programa especial de día del 18 de septiembre, del mes de la patria, la primavera y la chicha y la empanada. Así que feliz 18 a todos y a todas, y vamos a comenzar este Café Filosófico especial del día de nuestras, del día de la patria, ya. Muy bien, como les estaba comentando recién, quiero hablar acerca de lo rural, ya que en las últimas décadas muchas personas han decidido tener salir de las ciudades, ¿cierto?, para poder tener una vida un poco más apacible, en contacto con la naturaleza. Podríamos decir que es una nueva ruralidad, ¿ya? Y que tiene consecuencias igual, porque muchas veces no es simplemente el segundo hogar o el lugar de veraneo. Entonces, pero también tiene sus contras, ya que vivimos como si estuviésemos, seguimos teniendo nuestros mismos hábitos de la ciudad, y los llevamos, ¿cierto?, al campo, y siempre hay consecuencias. Entonces, finalmente no llegamos a inmiscuirnos en la dinámica, ¿ya? Porque la vida rural tiene su dinámica, tiene su tiempo, tiene sus mitos, podríamos decir, sus tradiciones, y muchas veces ocupamos lo rural, ¿cierto?, como para poder llegar a descansar solamente. Es como una suerte de dormitorio. Ya pasamos el día trabajando en la ciudad y llegamos a descansar al campo. Ya, pero la idea también es que nosotros también podamos inmiscuirnos en la dinámica rural, ya que ahí podríamos decir que siempre tenemos como una visión romántica del campo. Y las personas que viven en el campo y viven del campo, del tema agrícola, para ellos no es una cosa romántica, porque ahí implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. También existe una conexión con la naturaleza distinta de lo que nosotros percibimos, ¿cierto?, cuando estamos en las ciudades. Entonces, el tema es tratar de entender esas dinámicas y también ser parte, ¿cierto?, de lo rural, pero no como visitante o ocupar lo rural solamente como dormitorio, sino también percibir, ¿cierto?, la dinámica del tiempo, y que eso también ayuda a filosofar y a estar más tranquilo, ¿ya? Eso no solamente ocuparlo como un dormitorio más. Esa es la idea. Entonces, y tiene que ver con un tema que ronda el medio ambiente, ¿ya? Porque en cierta manera hay un tema súper ético de acá, y porque muchas veces nosotros tenemos esta idea de la explotación de los recursos naturales, pero a gran escala, y pareciera que el cambio climático es a gran escala, pareciera que la explotación de los recursos es a gran escala. Pero fíjense bien que acá es nosotros en esta fecha, ¿cierto?, nos acordamos, ¿cierto?, que tenemos como un espíritu campesino, ¿ya? Y por eso digo que hay cierta implicancia, porque la gente que vive del campo y en el campo tiene en su, podríamos decir, en su ADN, ¿cierto?, una relación con la naturaleza distinta de lo que nosotros la percibimos como consumidores en las ciudades. Nosotros vamos y queremos tener, no sé, verduras frescas, ¿cierto?, o vamos y compramos carne, pero no vemos el trabajo que hay de por medio. Entonces, por eso hay dos implicaciones éticas ahí súper poderosas. Una tiene que ver con el tema de la explotación de los recursos, podríamos decir, y la otra tiene que ver con la explotación de los animales. Pero nosotros, cuando llegamos a inmiscuirnos en la dinámica de lo rural, nos damos cuenta de que hay un respeto por los ciclos de la naturaleza. No se puede plantar un árbol en cualquier fecha, no se puede plantar ciertas verduras en cualquier fecha, porque hay una relación también con la luna, con los ciclos de la luna, hay una relación con los meses, que son lluviosos y no son lluviosos, y eso tiene que ver con un tema del clima. Ya, entonces, el propósito de los invernaderos siempre es tener verduras frescas durante todo el año. Muchas veces, cuando yo era pequeño, los tomates eran de fecha, eran estacionales. Entonces, uno puede comer tomates, ¿cierto?, durante todo el año, pero uno tiene que reconocer que esos tomates no son producto de invernaderos, ¿ya? Donde las condiciones climáticas son distintas. Y hay otro tema de cultivo y de por medio. Pero si uno va y aprende que hay cultivos estacionales, se da cuenta que el trabajo es distinto, porque uno tiene que tener una relación más estrecha con los ciclos de la Tierra. Y ahí uno se da cuenta que, en cierta forma, la naturaleza tiene su propio movimiento, su propia dinámica. Y nosotros, durante milenios, estoy hablando acerca de milenios ya, de nuestra evolución antes de ser sedentarios, éramos unos nómades que andamos de lugar en lugar, ¿cierto?, buscando estos ciclos estacionales, persiguiendo a los animales. Y luego, claro, nos transformamos en animales sedentarios, y ahí estuvimos domesticando, ¿cierto?, las semillas y nuestros animales, ¿cierto?, que de ellos tenemos esta dependencia, ¿cierto?, de la leche y de la carne, ¿ya? Pero como dice un buen historiador, y podríamos decir también un filósofo, ¿ya?, de cierta manera no es que nosotros hayamos domesticado las semillas o los animales. Las semillas nos domesticaron a nosotros, ¿ya? El maíz, el trigo, los frutales. Hay un libro súper bueno que se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, ¿cierto?, que es una breve historia de la humanidad. De ahí, en ese sentido, pueden, si usted tiene tiempo y lo ve por ahí, ¿cierto?, cómprelo. Es un libro súper entretenido de historia, muy fácil de leer. Y este autor comenta lo que estoy diciendo yo ahora recién, que en cierta forma, del paso de ser nómade a ser sedentario, fue un paso bastante, podríamos decir, traumático para los seres humanos, porque tuvieron que reaprender a vivir de una forma distinta. Pero también aprendieron a tener una relación estrecha con la naturaleza y con los ciclos y con las semillas. Entonces hay una suerte, podríamos decir, de dependencia mutua entre las semillas, los animales y los seres humanos. Así surgieron las grandes civilizaciones. Pero hoy en día la cosa es muy distinta a esa época, ¿ya? Entonces, nuestra vida de ciudad, en torno a los estudios, al trabajo, nos hace muchas veces tener un desapego con respecto a lo que son los ciclos de la naturaleza, las estaciones del año. Entonces, ahora que estamos en primavera, como yo comentaba en un programa anterior, con respecto a la mitología, a los dioses, ciertos silvestres, al tema pastoril, entonces, en el campo todavía uno tiene esta relación estrecha con lo rural, ¿cierto?, y con los ciclos, y con un respeto hacia el agua, ya, que es fundamental, hacia los árboles frutales y hacia los animales domésticos, ya. Entonces, muy distinto, y por eso tiene una implicancia ética, que lo voy a comentar en el segundo bloque, que es muy distinto cuando uno va y consume algo que uno ha criado, ya. Que es distinto cuando uno va y sabe que los animales de consumo, ¿cierto?, diario, ¿cierto?, están en condiciones que muchas veces son de explotación. Eso el tema de los animales lo vamos a conversar, ¿cierto?, en el segundo bloque. ¿Ya? Ahora, la idea, para no bajonear a nadie, porque estamos en un programa especial, solamente es un café filosófico para poder pensar un poquito acerca de estas cosas, quiero hablar acerca del medio ambiente. Y recordarles a nuestros auditores que solamente tenemos un solo planeta y que hay que cuidarlo. Que solamente existe la Tierra, ya. Por el momento es que nuestro hogar. Entonces, durante el futuro próximo, este planeta será nuestro único hogar. Y de hecho es el presente y el futuro. Es nuestro hogar. Y nuestra supervivencia depende de que siga teniendo la capacidad de proporcionarnos alimentos y otros recursos. A lo largo de la historia, la Tierra ha cubierto estas necesidades, pero últimamente la carga que le hemos puesto ha aumentado dramáticamente y cada día existen más preocupaciones sobre su capacidad de hacer frente al impacto causado por la actividad humana. La necesidad de reexaminar nuestras relaciones con la Tierra y el valor que le damos a todo su contenido ha dado prioridad al estudio de una ética medioambiental. Ya, siempre hay que recordar que existe una relación de ética entre lo que nosotros estamos con el planeta y, por sobre todo, una relación, podríamos decir, ética con nuestro espacio circundante. Entonces hay un tema que tiene que ver con la basura, ¿ya? Hay un tema que tiene que ver con cuidar el agua, y hay un tema que tiene que ver con la polución, ¿cierto? La forma en cómo nosotros también vamos contaminando nuestros recursos, ¿ya? Eso es un tema ético. Entonces, claro, en estas fechas que son súper importantes, también tenemos que recordar que lo rural, ¿cierto?, tiene que ver con esta relación distinta que tiene los seres humanos con la naturaleza, que es una relación súper especial de la cual nosotros tenemos que respetarla igual. Entonces, hay un tema que se llama la gestión inteligente. Entonces, hay un movimiento ecológico que viene del año 60 y que es súper conocido ya. Pero el ser humano tiene que aprender, ¿cierto?, a gestionar sus recursos de una manera inteligente para poder no derrocharlos, ¿cierto?, y no estropearlos o, en cierta manera, no perderlos. Entonces, imagínense que, en cierta forma, nosotros si pudiésemos aprovechar de manera inteligente todos nuestros recursos, podríamos decir que en el fondo estamos cooperando no tan solo con el presente, sino también con el futuro de la humanidad, con nuestras generaciones que van a venir después. Entonces hay un tema también que es súper a largo plazo, ya, y viene aquí el ejercicio filosófico que deberíamos hacer todos en un momento, en donde nosotros deberíamos pensar qué planeta le vamos a dejar a nuestros nietos, ya. Quizás tenemos esa responsabilidad del presente hacia el futuro. Entonces, supongamos que estamos debatiendo como sociedad si vivimos al máximo ahora o si ahorramos para el futuro. Vivir al máximo ahora, o sea, explotar todo ahora, aprovechar el presente, ¿ya? O ahorrar para el futuro. Entonces, agotar o cuidar los recursos que tenemos. Imaginemos también que la opción de agotarlos implica que las personas que están vivas ahora y las que lo estarán durante el próximo siglo disfruten de una ligera mejoría en la calidad de vida. O sea, si explotamos, ¿cierto?, quizás sean un par de generaciones las que van a disfrutar, ¿cierto?, de esta calidad de vida. Pero los que tienen que vivir después, durante muchos siglos después, tengan una pésima calidad de vida. Una pésima calidad de agua, una pésima calidad de aire, una pésima calidad de alimentación. Entonces, este panorama nos ofrece una razón moral para no elegir la opción del consumo. En ese sentido, dejar de consumir o explotar nuestros recursos de forma indiscriminada, que es la palabra. O sea, tener una poca inteligencia en la administración de estos recursos que nos da la naturaleza. Pero la decisión que tenemos ahora está determinada por múltiples aspectos, siendo no el menor las circunstancias y el momento de las construcciones humanas. Entonces, muchas veces nuestra visión de hombre o nuestra visión de naturaleza determina la forma como nosotros nos relacionamos con ella. Y esto me parece de perogrullo, pero de verdad. Entonces, recordando un poco lo que dije en un principio, entonces cuando yo les explicaba que nuestra visión, podríamos decir, como romántica del campo, de un lugar como de veraneo, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, yo creo que quiero tener una mejor calidad de vida y por eso voy a construirme una casita en el campo y me voy a vivir para allá, ¿cachai? Pero eso está bien, está dentro de nuestra libertad. No se le puede negar a nadie el hecho de comprar un terreno y vivir ahí. Pero hay una idea también que, en el fondo, hay una responsabilidad ahí de por medio, de cómo yo llego a intervenir ese lugar. Entonces, no es tampoco llevar la ciudad al campo, sino también que uno vaya a lo rural, ¿cierto?, a experimentar ese ciclo también, o a tratar de tener un espacio para poder experimentar, darse la oportunidad, ¿cierto?, de tener una huerta, podríamos decir, orgánica. Estoy dando simplemente algunas ideas, ya no es una fórmula tampoco, no es necesario que usted lo siga al pie de la letra. La idea es tratar de pensar en cierta forma en cuáles van a ser las implicancias positivas de yo ir a ese lugar. ¿De qué cosa me voy a ganar? qué cosas voy a mejorar en ese sentido. Voy a mejorar mi sueño, voy a mejorar mi alimentación, voy a mejorar el tema de hacer ejercicios. Por eso estoy diciendo cosas que son súper obvias, ¿sabes? Puede de repente bordear lo romántico, pero también uno tiene que pensar qué aporte voy a tener yo con la comunidad donde yo me voy a insertar en lo rural. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cómo ellos cuidan cierto el agua? ¿Cómo ellos cuidan la naturaleza en el sentido de si tienen árboles frutales? Porque siempre hay un conflicto con respecto a la explotación de los recursos y cómo de repente la tierra, por lo menos, se ha transformado simplemente en plantaciones de pinos, ya, o de eucaliptos. Hay un tema forestal ahí de por medio. Entonces, ¿cómo en cierta manera hay un tema de la reforestación de especies nativas? O el hecho de que los árboles frutales tienen una relación con el entorno, con la flora y con la fauna. El hecho también de los pesticidas en las grandes plantaciones, cómo eso también le afecta a las abejas, a los insectos, ¿cierto? Hay un tema... Entonces, todas esas cosas son responsabilidad, hay una ética de medioambiental. Entonces, cuando usted va y decide salir de la ciudad, con la dinámica que hay en la ciudad, usted quiere volver a ir al campo por una suerte así como de sanación, entonces yo encuentro que hay una buena razón de por medio, pero que también se puede transformar en una razón egoísta, donde uno se olvida las implicancias de lo que uno significa vivir en ese lugar. Por eso es una ética, y por eso hay que, de cierta forma, saber cuáles van a ser los pros y los contras, ¿ya? No es fácil hacerlo. Pero tampoco usted se va a reprimir, ¿cierto? Yo no estoy diciendo eso, que no lo hagas, quédese en la ciudad. No. Si usted decide hacerlo, si usted decide salir de la ciudad y vivir en el campo, tenga en consideración que hay otras razones que usted también va a ir a, podrían decir, a cooperar, o simplemente va a interferir ciertas dinámicas. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, ya vamos a hacer construir un loteo y todo el asunto, pero están haciendo como una célula la ciudad en el campo. Entonces, ver si hay un tema también ecológico dentro del proyecto que hay de por medio, de ese loteo. Sería bonito de repente ver que la construcción de un loteo considerara el impacto ambiental, ¿cierto?, de la construcción de las casas con respecto a la luz, el agua, ¿cierto? O si ese terreno era un terreno agrícola, ¿cierto? Pasaba un canal por ahí, había animales viviendo en ese sentido. Entonces, sería muy bonito que eso estuviese regulado, ¿cierto? Pero estoy solamente elucubrando y soñando en este día del 18. La idea es que podamos, ¿cierto?, filosofar un poco en torno a eso. Entonces, fíjense bien, las generaciones futuras que sufrirían como resultado de nuestra elección de consumir deberán su propia existencia a esa misma elección, ¿ya? Entonces, las generaciones futuras van a depender mucho de la elección, ¿cierto?, que hoy tomamos con respecto a nuestro planeta Tierra. Entonces, podemos pensar que agotar los recursos está mal, porque será perjudicial para estas futuras generaciones, pero en realidad no es perjudicial para nadie. Asumiendo que sus vidas valen la pena, estas personas deberían alegrarse de nuestra elección, porque de otro modo no existiría, ¿ya? Entonces, muchas veces, si nos reprimimos en este presente, según este argumento, muchas generaciones en el futuro no van a existir. Ya, el hecho de no tener más hijos. Hay un tema de control de natalidad, porque lo que está pesando a la Tierra es la cantidad de seres humanos que hay. Entonces, dicen que, de cierta manera, la Tierra y la naturaleza se autorregula. Y por eso, al principio de esta pandemia, salieron voces diciendo que la Tierra se estaba defendiendo de la plaga que somos nosotros. Entonces me daba mucha risa. Pero la verdad es que tiene que ver con distintas concepciones ya de lo que nosotros consideramos como ecología, ¿ya? Puede ser que en el fondo nuestra vida, ¿cierto?, en relación con la Tierra haya saturado la Tierra, pero tenemos que hay un exceso de seres humanos, y eso es verdad. En el periodo de un par de siglos, 3-4 siglos, la población mundial ha aumentado de una forma dramática, y con ello mismo, con la manipulación de los combustibles fósiles, el hecho de la revolución industrial, ha sido un impacto traumático, ¿cierto?, para los ciclos climáticos. Aquí hay múltiples factores, ¿ya? Uno tiene que, cuando siempre, por eso digo que muchas veces el impacto macro, ¿cierto?, cuando hablamos de cambio climático, como lo veo muy lejano, porque es algo muy macro. Pero el clima ha cambiado, lo sabemos muy bien, en la zona central con respecto al tema de las sequías. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cómo nosotros podemos, cierto, cooperar en lo mínimo? ¿Cómo podemos nosotros seguir desempeñando un papel de destruir la naturaleza, sino más bien cooperar con la naturaleza? Entonces, hay todo un tema ahí súper poderoso en donde nosotros tenemos que ir viendo que hay unas implicancias que son también micros. Porque nosotros tenemos también que pensar que la forma en que nosotros percibimos el medio ambiente también es una forma política. Entonces, porque hay una cosa social de por medio. Entonces, por eso digo que hay una responsabilidad que es ética, política y social de por medio. Entonces, si queremos dejarles a las futuras generaciones un planeta más o menos habitable, tenemos que también tomar la decisión de caso vamos a seguir, cierto, consumiendo, explotando nuestros recursos. Entonces, aquí en cierta manera, esto lo que plantea es que este se llama el problema de la no identidad. ¿Ya? Esto lo plantea un filósofo, donde esta conclusión puede ser muy paradójica. Entonces, es el problema de la no identidad, que se ha discutido por el filósofo británico Derek Parfit en su libro 1984, Razones y Personas. El argumento de Parfit quizás dice más sobre la naturaleza de las malas acciones que sobre los pros y los contras de agotar los recursos. Muchas veces podríamos decir que sería una mala acción, una mala decisión agotar nuestros recursos hoy en día, porque eso tiene muchas implicancias en el futuro que tienen que ver con las generaciones. Entonces, de cierta forma, es difícil decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Respeta tu presente para el futuro, cuando en cierta manera yo tengo que asumir que voy a tener un costo que va a ser reprimirme. Entonces por eso es difícil esto, por eso un café es una pregunta filosófica de alto impacto, podríamos decir. Entonces usted va y dice, ya, pucha, es como decir, la verdad, ¿estará bien que yo vaya a vivir al campo de una forma irresponsable? En donde yo tenga en consideración los animales, el agua, el entorno, y yo llegue a destruir por beneficio mío, propio. Entonces uno tiene que ver que tiene que haber una política ahí rural con respecto a la forma en cómo uno llega a vivir ahí, de frentón. No porque uno es dueño de algo, y en ese sentido yo lo respeto mucho, ¿eh? Las personas que dicen, yo lo compré y yo soy dueño de eso, ya, está bien, perfecto. Pero la verdad es que uno no es solamente propietario, sino también es ser humano. Ya hay una implicancia social también y política de por medio. Y de responsabilidad con los demás y con el entorno. ¿Ya? Entonces, ser propietario significa también, en cierta forma, es tener responsabilidad en torno a lo que me rodea. Entonces, ahí hay unos temas que son bien entretenidos en filosofía política desde el punto de vista, ¿cierto?, liberal y, podríamos decir, social y... tiene que ver con el tema de las ideologías, pero para no inmiscuirme en ese tema todavía, quiero recalcar lo siguiente: el tema de la gestión inteligente, el tema de la permacultura, el tema de la ecología profunda. Entonces, el tema de ser parte también del medio ambiente y ser defensores de este futuro. Entonces, de cierta forma, hay un tema de salvación. Pues, si nos salvamos nosotros, de cierta forma, si tenemos mejor alimentación, mejor clima, perdón, mejor aire, mejor agua, mejor alimentación, lo estamos salvando a nosotros mismos, ¿cierto? Y al mismo tiempo vamos a salvar el planeta. Si hay un tema de salud de por medio, ¿ya? Entonces, para no seguir alargándome más y dar un descanso ahora, porque ahora va a venir el corte comercial, voy a saludar, ¿cierto?, y seguir saludando en este día especial de 18 de septiembre a todos los auditores y auditoras de la 104.1 Radio Innovadora en Linares y del Café Filosófico. Este programa, ¿cierto?, quizás no va a salir por Facebook hoy día, pero sí va a estar ahí y lo están escuchando a todos los que se topan con él, ¿cierto?, y sintonizan la radio entre cuecas, empanadas y vino tinto y chicha. Así que le mando un gran saludo a todos aquellos que están escuchando la 104.1 hoy en día en un programa especial sobre lo rural y los animales. Así que nos vamos al corte comercial y volvemos. Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte del Café Filosófico. Hoy el programa especial de 18 de septiembre, ¿cierto? Viernes 18 de septiembre del 2020. Y estamos aquí hablando un poco acerca de las implicancias de vivir en el mundo rural y cómo tenemos que respetar también la naturaleza por un tema también de una ética medioambiental, que es lo principal, que vayamos, cierto, un poco pensando sobre esas implicancias, la forma en que nosotros impactamos, cierto, a nuestro alrededor con nuestras acciones, y también vamos a impactar a nuestros bisnietos, nietos, cierto, del mundo que nosotros le vamos a dejar, la calidad del aire, del agua, las frutas, las verduras, sobre todo el tema de la alimentación, ¿ya? Muy bien, eso fue lo que estuvimos conversando un poco en el primer bloque. Ahora, en este segundo bloque de este programa especial, ya que después yo lo voy a subir a mis podcasts, recordando la fecha y también dándoles gracias al 104.1 Radio Innovadora y el Instituto Politécnico IBF, ¿cierto?, que nos hace posible este programa que sea en vivo este día del 18 de septiembre, día feriado. Ya un gran saludo a mis vecinos del sector del refugio, como dije anteriormente, a mi familia, que deben estar escuchándome también, ahí entre medio de las cuecas, las empanadas, ¿cierto?, y la chicha y el vinito, ¿ya? Así que un gran saludo a todos aquellos que celebran el 18, y para los que no lo celebran, también un gran saludo, ¿ya? Todos tenemos razones para celebrar y no celebrar. Muy bien, hay que ser tolerante con todos, pero ahora vamos a hablar de un tema polémico y controversial, ya que para mí es un tema igual impactante. Yo siento mucho respeto por todas las manifestaciones del agro y del campo, porque mi familia siempre está relacionado, cierto, con el mundo agrícola, desde el punto de vista, cierto, de la artesanía, la cultura, la forma de vida que lleva, la relación que es estrecha de lo que son los nuestra gente del campo, cierto, con sus animales, por sobre todo los caballos, ya. Entonces, y el rodeo, ya, que por eso mismo el tema de esta segunda parte, que tiene que ver con un poco con los animales, cierto, es un tema controversial. Entonces, siempre se ha hablado de un tema del derecho de los animales. Es una idea de que viene muy potente de hace ya por lo menos una década, y tiene que ver también con los animales domésticos, la forma como nosotros tratamos a nuestros animales domésticos, a nuestras mascotas. Ya, pero el caso con el tema rural, hay una dependencia ecológica con los animales que es muy distinta. Ya, por eso es un tema que hay que tomarlo con cuidado, con pinzas, y hay que estar claro, ¿cierto?, de lo que uno opina sobre él. Entonces, por eso quiero hacer una distinción, porque los derechos de los animales, o una ética animal, ¿cierto?, o la forma en que nosotros tratamos a nuestras a los animales que nosotros consumimos, ¿cierto?, es un tema en particular. Y ese tema es el que nosotros tenemos que discutir, debatir, ¿cierto?, con mucha fuerza. Porque lo otro tiene que ver con el tema que hoy en día, ¿cierto?, y gracias a la forma del apoyo ciudadano, ¿cierto?, la voz de la ciudadanía, ¿cierto?, la unión pública, la forma de la tenencia responsable de nuestras mascotas, ¿ya? Y qué bueno que sea ley, ¿cierto?, que esta ley, ¿cierto?, que le dicen la ley Cholito, ¿cierto? Entonces, el tema del cuidado que nosotros le tenemos también a nuestras mascotas, la forma en que nosotros los abandonamos, ¿cierto?, la forma en que los hemos maltratado, yo creo que eso tiene que ser, que es bueno, ¿cierto?, que haya sido regulado, en cierta manera, porque es una responsabilidad, ¿ya? Pero hay otro tema dentro, podríamos decir, no creo que sea un subconjunto, es otro tema, la forma en que en el mundo rural, ¿cierto?, hay una codependencia, una dependencia, ¿cierto?, con nuestros animales, ¿cierto?, que tiene que ver con la crianza. Porque no es lo mismo, ¿cierto?, una gallina, ¿cierto?, que ha sido modificada en su espacio, ¿cierto?, vital, ¿cierto?, y en la forma en cómo se ha alimentado, para luego ser consumida, ¿cierto?, por nosotros, que viven en estos galpones, ¿cierto?, donde no siquiera ven la luz del sol, que una gallina, ¿cierto?, que nuestras aves domésticas, ¿cierto?, que están ahí al sol, ¿cierto?, en el pastito, recibiendo energía solar, incluso la calidad de los huevos son distintas, ¿ya? Porque hay todo un tema con la correlación que ese animal, ¿cierto?, es doméstico, es para nuestro consumo, ¿cierto? Pero viven en otro tipo de condiciones, ¿ya? No podemos meter a todo en el mismo saco. Es muy distinto un animal, podríamos decir, que en estas grandes fábricas, ¿cierto? Que un animal que, ¿cierto?, que vive en cierta libertad, entre comillas. Porque hay una relación con aquellas personas que la están criando, ¿ya? Eso va con las vacas, con los caballos, ¿cierto? Con nuestras ovejas, con las cabras y todos los animales que viven, ¿cierto?, en el entorno, ¿cierto?, campesino y rural, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer, hay que ir en ese sentido. Por eso este tema es polémico, ha sido polémico, porque en el fondo uno tiene que entender que es difícil tener argumentos en donde uno abarca todo, ¿cierto?, y dejando a un lado, ¿cierto?, el tema de la forma en como la relación ecológica que hay de por medio. Entonces, a lo largo del último medio siglo, el tema del bienestar animal ha pasado de estar al margen de los debates públicos a ocupar un lugar central en ellos. En unas cuantas décadas hemos sido testigos de la aparición de un importante movimiento político que ha traído a millones de seguidores en todo el mundo. Esta explosión de activismo fue provocada inicialmente por el trabajo de un puñado de filósofos y académicos en la década de los 1960, que comenzaron a expresar su preocupación por el abuso y la explotación de los animales, principalmente en la investigación y la producción alimentaria, ¿ya? Y qué bueno que haya sido, ¿cierto?, un tema polémico en los años 60 en adelante, porque muchas veces en el tema químico, ¿cierto?, de las farmacias, el tema de la experimentación con drogas, el tema de la experimentación con el tema de la farmacéutica y por sobre todo el maquillaje. Entonces, viendo los efectos colaterales de ciertos químicos, ¿cierto?, se experimentaba con los animales. Entonces, este movimiento, ¿cierto?, podríamos decir que no es, claro, contextualizando un poco los años 60, tiene que ver con el hipismo, pero no es un tema que es ligero, ¿cierto? El tema de la responsabilidad que tenemos con nuestros animales, ¿cierto? Decía San Francisco, son nuestros hermanos menores. Entonces, y esto tiene implicancias, ¿cierto?, a nivel de la forma en como nosotros vemos a los animales y como un objeto de consumo o como seres provistos de ciertos derechos, ¿ya? Por eso es un tema polémico en el sentido filosófico. Pero estamos hablando en este contexto de la producción animal para el consumo y estamos hablando de acerca de estos animales que han sido víctimas, ¿cierto?, de estos atropellos por el tema de las investigaciones tanto en medicina como en las farmacéuticas como en el maquillaje, la cosmética, ¿ya? Así que ahí hay que ser, ¿cierto?, y tenemos que ser cuidadosos con respecto a la forma en cómo nosotros abordamos este tema, ¿ya? Muy bien, este día especial del 18, la pregunta clave sería, ¿los animales tienen derechos? Entonces, ¿son justos los derechos que nosotros le otorgamos a los animales? Entonces, eso es una pregunta preguntosa, podríamos decir, de alto impacto filosófico. El movimiento de liberación animal se conoce frecuentemente como el movimiento por los derechos de los animales. Y el principal punto de desacuerdo, la cuestión de cuánto valor moral, si es que existe alguno, deberíamos atribuir a los animales. Con frecuencia se presenta como una cuestión de derechos. Pero, ¿es de alguna utilidad introducir la noción de los derechos a los animales, cierto?, en este contexto? La idea de los derechos está cargada del bagaje conceptual que tiene que ver con los derechos humanos, ¿ya? Entonces, se supone que deben imponer obligaciones a sus portadores, acarrear reivindicaciones que se pueden llevar en contra de otros o incluir algún tipo de reciprocidad. De hecho, exactamente el tipo de derechos y relación que nunca podría existir real ni literalmente entre seres humanos y animales. Entonces, imagínense llevar a juicio, ¿cierto?, y qué ha pasado acá en Chile, y también ha pasado en Argentina y en otros lugares, donde se ha llevado juicio, ¿cierto?, a sujetos civiles, ¿cierto?, por la forma en cómo han tratado animales, sobre todo el tema de los circos, ¿ya?, como la forma en cómo la vida que nosotros le damos a estos animales. Entonces, no que los animales se van a juntar, ¿cierto?, y van a hacer una acusación en contra de la humanidad. Estamos hablando de un ejercicio intelectual. Entonces, hay quienes abogan por los derechos, ¿cierto?, de los animales, pero hay implicancias que son incluso, ¿cierto?, de, más allá de lo legal, ¿cierto? Hay un tema moral de por medio, del cual, y ético, de lo que estamos discutiendo nosotros. Entonces muchas personas sienten de forma instintiva que los animales, o al menos algunos animales, merecen un trato más humano, entre comillas. Un trato que casi nunca reciben, ¿ya? Y ese sentido, podríamos hacer un límite en esto, porque los animales, de cierta forma, la existencia de ellos desde antaño, de una cosa que no viene solamente de ahora, estamos hablando de Aristóteles, San Agustín, Descartes, Immanuel Kant, ¿ya? Voy a hablar de estos tres ejemplos ahora, si me queda tiempo un poco, que se viene discutiendo de qué rol tienen los animales. Y tiene que ver un poco, y en este sentido quiero serme responsable de lo que voy a decir un poco, tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de la naturaleza, igual de la ética medioambiental, y cómo ellos también están ahí metidos entre medio. Entonces, este tema de que el ser humano es el culmino de la creación de Dios, entonces la naturaleza y los animales se subordinan a él, por ser una imagen y semejanza de Dios, ha impactado un poco en el tema de la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, de la forma en como lo que yo hablé ayer un poco, perdón, lo que hablé un poco el día lunes en un programa especial sobre el paganismo. Entonces el tema de nuestra concepción de religiosa también ha impactado muy profundamente el hecho de la forma en como nosotros percibimos la naturaleza y los animales, como subordinados o como relaciones de reciprocidad junto con ellos, ¿ya? Eso se ha perdido en cierta forma. Entonces es importante conocer cómo se explica y se teoriza este sentimiento común, pero existe el peligro de que se apague y caiga en un olvido si el argumento que se haya dividido en una falsa dicotomía entre tener derechos y no tener derechos, ¿ya? Entonces podríamos decir que la pregunta es más allá de si los animales tienen derecho o no, es la forma en como nosotros tenemos una relación con nuestros animales, ¿ya? O con la fauna. Entonces siempre el tema de la forma en como ningún lugar se va a seguir siendo virgen si existe el ser humano, de cierta forma, porque hay una idea romántica en donde, porque obviamente existe, podríamos decir, cero lugares en donde no existe un ser humano en esta tierra. Entonces, salvo en las profundidades del océano o en los lugares donde hay mucho, mucho calor, ¿cierto? En los desiertos, con temperaturas muy extremistas, tanto de calor y de frío, ¿cierto? En la Antártida, en todos los rincones o en las alturas, en todos los rincones del planeta Tierra existe un ser humano, ¿ya? Y por eso les comentaba que hay muchos teóricos que dicen que los seres humanos son una verdadera plaga, pero el tema es que ¿cómo te sacas eso de encima? No puedes. Si hemos conquistado cada rincón de este planeta y somos más de 4.000 millones de habitantes, hay una sobrecarga, y de hecho, ¿cierto?, cada día, cada semana, ¿cierto?, se están extinguiendo seres vivos, ¿cierto?, la flora, la fauna, y hay otros animales que no son del reino, ¿cierto?, vegetal, ¿cierto?, el reino de los insectos, que tienen una relación también estrecha con nosotros, como las abejas. Entonces, que nos dan un gran beneficio, ¿cierto?, en el tema de la polinización, y sabemos muy bien que gracias a ellas, ¿cierto?, y que si ellas no existiesen, eso sería un impacto para, sobre todo por el tema de la alimentación y de ciertos cultivos de los que nosotros somos muy dependientes. Pero los monocultivos, el uso de pesticidas, ¿cierto?, ha hecho que en ese sentido las abejas, ¿cierto?, vayan. Y eso fue una alarma, ¿eh? El tema de la desaparición de las abejas es una alarma. Fue una alarma muy importante, ¿ya? Entonces, yo quiero recordar un poco estos temas que tienen que ver con la filosofía. Entonces, Aristóteles sitúa a los derechos humanos en la parte superior de su jerarquía de la vida, ¿ya? Aristóteles, en el siglo IV a.C. San Agustín afirma que los animales solo existen para servir a los hombres, ¿ya? Esa es la idea que yo les decía, que tiene una idea muy que tiene que ver con una concepción religiosa, ¿ya? De por medio. No todos los cristianos, ¿cierto?, son así, ya está la idea, ¿cierto?, de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, que los considera como hermanos menores. Pero no hay un sujeto de derecho de por medio todavía. Acá mi amigo René Descartes, ¿cierto? El padre del racionalismo dice, cree que los animales son igual que autómatas, que no poseen conciencia. ¿Se dan cuenta? Que la forma en cómo uno piensa, ¿cierto? Determina la forma en cómo uno se relaciona con los demás. Entonces, es casi como que son una máquina sin alma. Y esa es una idea también, decía Santo Tomás, que los animales carecían de alma racional, que es la parte fundamental para poder llegar a conocer a Dios. Entonces, por eso los animales, ¿cierto? No tenían una estrecha relación con lo divino, ¿ya? No, sí, eso es súper impactante la forma en cómo hemos visto nuestros animales. Vamos a ver si mi amigo Emmanuel Kant se salva. Según Emmanuel Kant, los animales no son seres racionales y por lo tanto no poseen un valor moral intrínseco. Tampoco se salvó mi amigo Kant, ¿ya? Y tiene que ver con este asunto de que Kant pertenece al tema de la ilustración, este gran cierta confianza en la razón y, como decía también Santo Tomás, Aristóteles, ahí está parte del alma, cierto, racional, que caracteriza, cierto, la tener conciencia de lo que está sucediendo algo alrededor de nosotros. Vamos a ver si ya en nuestra más época, cierto, más allá de la ilustración, en la época moderna, los filósofos se salvan un poco desde la perspectiva en torno a los animales. Jeremy Bentham sostiene que el sufrimiento animal es la cuestión clave para determinar el valor moral de los animales. ¡Muy bien! Y estamos hablando del año 1789. Ya estamos hablando al principio del siglo XIX, ¿cierto? Para el XX. Gracias, Jeremy Bentham. Ya. 1975, la obra La liberación animal de Peter Singer, que es un filósofo, ¿cierto? Animalista, ¿cierto? Muy conocido, inspira el movimiento de liberación animal moderno. Y en 1983, Tom Regan afirma que los animales merecen tener derechos como sujetos de una vida, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, desde la época clásica, ¿cierto?, de Aristóteles hasta Tom Regan, ¿cierto?, 1983, ha ido una evolución positiva con respecto a la forma en que nosotros vemos a los animales, ¿cierto? Ahora, hay un tema súper potente, como les decía, que tiene que ver con la forma en cómo nosotros vemos, ¿cierto?, a la humanidad, o sea, vemos a nuestros animales de consumo. Sería muy bueno que la forma en cómo nosotros vemos el consumo de los animales cambiara, o de darle una mejor calidad de vida a aquellos animales que están destinados, ¿cierto?, al consumo. Pero es muy difícil, ¿ah? Porque en cierta manera, ¿quién no se come un asado o no se come un completo? Entonces ahí hay un tema también de la forma en cómo nosotros percibimos la vida y las alternativas que le damos, ¿cierto?, a las personas que eligen ser vegetarianos o eligen ser veganos, ya, por voluntad propia, en su libre albedrío, ¿cierto?, eligen no consumir carne, no consumir, ¿cierto?, derivados, ¿cierto?, de la lactosa, entonces, o del gluten, ¿cierto? El tema también es cómo va a ser nuestra dieta, porque hay todo un tema del consumo. Entonces, la ecología, el medio ambiente, la ética medioambiental está muy relacionada con este tema también de los animales, la forma como nosotros los percibimos, los cuidamos, estamos con ellos. Entonces, para ir cerrando un poco este tema, hoy en día, el 18 de septiembre, cierto, día especial, cierto, la primavera, hacer este llamado a replantear nuestros argumentos y no atacar o no opinar en contra de la forma en cómo nosotros cuidamos a nuestros animales en el mundo rural, porque hay otra relación, hay otro contexto ahí, hay otra forma de relacionarnos con nuestros animales domésticos y de consumo. Entonces, el tema acá es cómo nosotros tratamos a los animales de forma general y saber que en el fondo hay animales que están siendo explotados de forma industrial, ¿ya? Ese es el tema. Y lo otro que tiene que ver también, que ojalá se termine de una vez, ¿ya? Que los laboratorios o de experimentación farmacológica o de doméstica dejen de utilizar animales de por medio. Yo sé que está el tema de las ratas de laboratorio, y gracias a la experimentación con ciertos animales de laboratorio, ¿cierto?, hemos descubierto curas a enfermedades, hemos descubierto, ¿cierto?, el genoma, el tema mismo de la vacuna, ¿cierto?, contra el COVID-19 hoy en día, este programa que ha grabado la austeridad. Entonces, muchas veces se hacen ciertos sacrificios por el bien común, ¿ya? Y la ciencia, en cierta forma, se da y es un tema que también de ético, que quizás lo podremos conversar más adelante en otro programa, en donde la ciencia se da ciertas licencias, ¿cierto? Porque en el fondo es el beneficio de todos. Entonces hay un tema de también de sacrificio ahí de por medio. ¿Cómo nosotros lo llamamos al sacrificio a los animales que lo utilizamos para la investigación? Entonces puede sonar muy cruel o puede sonar muy egoísta, pero en cierta forma es lícito, ¿cierto? Es justo hacerlo, ¿ya? Si es un beneficio propio. Entonces, o sea, perdón, no es solamente un beneficio propio, sino también es un beneficio para todos. Así que no hablo más. No les sigo dando más vueltas a este tema. Simplemente estoy llamando a todos nuestros auditores y a mis auditoras, ¿cierto? Aquellas personas que se han topado con este programa del día especial, ¿cierto? Entre chichas, cuecas, ¿cierto? Del 16 de septiembre, y ojalá que estén en su casa cuidando a sus familias, ¿cierto? No salga, respete, ¿cierto? Las normas, es por el beneficio común, ¿cierto? Así que no le dé más vueltas, solamente recordar que hay que no meter en el mismo saco el tema, ¿cierto?, de la explotación animal cuando estamos viviendo con otra dinámica en el campo. Y hay que tener ojo que esta discusión de los derechos de los animales tiene que ver con la explotación industrial, del consumo, ¿cierto?, de carne, ¿cierto?, y sus derivados, los lácteos, la forma en cómo también nosotros tratamos a nuestras vaquitas, ¿cierto?, con respecto a la leche, ¿cierto?, los huevos, los cerdos, ¿cierto?, y el tema de las mascotas, que es un tema súper importante, ¿cierto? Siempre cuidar a nuestras mascotas, somos responsables de nuestras mascotas. Y como lo que dije en el primer bloque, ¿cierto?, el tema del agua, de la saber aprender a cultivar, ¿cierto?, hacer un poco de cultivo, ¿cierto?, aprender a tener un espacio, ¿cierto?, ecológico en nuestros hogares. No tan solo tiene que ver con la basura, sino también el tema de la reforestación, el cuidado, ¿cierto?, del medio ambiente va a ser para nuestras generaciones futuras. Así que le mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme hoy día, si alguien se tomó con este programa de día especial, ¿cierto?, y a todas aquellas personas que me van a escuchar en los podcasts, porque este programa que voy a dejar grabado, ¿cierto?, para también que ellos lo disfruten. Ya, así que nos estamos viendo en otra oportunidad, en otro Café Filosófico, aquí en la 104.1, también ahí en el fanpage del Café Filosófico, en Facebook. Nos estamos viendo, un gran saludo, los quiero mucho y feliz 18 de septiembre para todos y todas.